80 familias ocuparon terrenos pertenecientes a la Intendencia de Montevideo y a una empresa privada entre fines de 2019 y principios de 2020 en la zona de Santa Catalina. Rápidamente se conformó lo que pasó a conocerse como el asentamiento Nuevo Comienzo. Y desde el principio estuvo la sospecha de que grupos criminales estaban detrás de la veloz mudanza. Eso motivó de inmediato una investigación judicial y el desalojo apareció cercano en el horizonte. En respuesta, vecinos de Nuevo Comienzo, donde hoy viven entre 200 y 300 familias, acudieron a la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, cuyo principal referente es el abogado Juan Cereta. El accionar que siguieron fue doble. Se acudió al Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de las Naciones Unidas y se presentaron acciones de amparo ante la justicia uruguaya. En ambas instancias, los fallos fueron contra el Estado. En febrero, la ONU solicitó a Uruguay, en carácter de medida provisional, que suspendiera el desalojo del asentamiento o que le otorgara una vivienda alternativa a sus habitantes. El fiscal del caso, Diego Pérez, consideró que el pronunciamiento no tendría consecuencias y que continuaría con los procedimientos, aduciendo que tenía incluso pruebas que bastarían para incluso pedir prisión contra algunos habitantes del barrio. A principios de marzo, el fiscal Pérez acordó con un grupo de familias que no irían a juicio siempre y cuando abandonaran el asentamiento antes del 4 de abril. Sin embargo, estas últimas semanas, la justicia hizo lugar a tres recursos de amparo presentados por las familias bajo asesoramiento de Cereta. Tres veces la justicia condenó al Ministerio de Vivienda a brindarle una solución habitacional a las familias afectadas, con plazos de 24 a 72 horas. El Ministerio de Vivienda apelará. ¿Se está aquí de alguna forma premiando a quien incurrió en un delito? ¿Sienta una mala señal para el futuro? ¿O le corresponde al Poder Judicial resolver este tipo de problemas sociales? Bueno, hoy les proponemos tomar este tema en una nueva edición de nuestra Mesa de Juristas. Para eso nos acompañan Yanela Bardazzano, docente grado 5 de Filosofía del Derecho en la Universidad de la República. Yanela, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están?
Saludo también a Óscar Sarlo, ex catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de la República. Óscar, ¿qué tal? Un gusto reencontrarnos.
Es verdad. Muy bien, gracias.
Diego Gamarra, director del Departamento de Derecho Público en la Universidad Católica, donde es docente de grado 3 de Derecho Constitucional. Diego, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal?
Y Eduardo Esteva, profesor emérito de Derecho Constitucional en la Universidad de Montevideo. Eduardo,
días,
¿qué tal?
Ustedes.
Bueno, gracias a los cuatro por aceptar de vuelta otra invitación para la Mesa de Juristas. Hacía algunas semanas que no retomábamos este espacio. Y bueno, esta situación en particular que se ha dado con estas sentencias más recientes daban para hacer esta nueva convocatoria, me parece, ¿no? Yanela, ¿te parece si como coordinadora ahora empezamos contigo haciendo esas primeras consideraciones bien breves de qué tan particulares son estos fallos que hicieron que, bueno, que los tomáramos para esta Mesa de Juristas y qué elementos de alguna manera pone arriba de la mesa para después sí empezar con el análisis más fino, ¿no?
Bueno, voy a tratar de ser súper breve, pero de hacer como un panorama de por qué esta cuestión interesa. Yo creo que tendríamos que tener presente que en las últimas décadas, digamos, hubo un cambio en el sentido que el constitucionalismo pasó a entender la protección de los derechos individuales como centro de preocupación. Que eso asume, digamos, una concepción de la función judicial en donde el juez tiene un rol más importante en el sentido de un rol protagónico, activista, podríamos decir, y que se deja un poco en un segundo plano la necesaria relación o el necesario análisis de la vinculación entre la parte de la Constitución que tiene que ver con la Declaración de Derechos y la parte de la Constitución que tiene que ver con la organización del poder.
Ajá.
Y a ese cambio, digamos, acompaña, o ese cambio está acompañado por una práctica de litigio que ocurrió en muchos países del mundo y que en la región y en nuestro país empezó con el tema de la exigibilidad del derecho a la salud, y especialmente en el caso de los medicamentos, que ahora, digamos, aparece vinculado a la exigibilidad del derecho a la vivienda, que es otro derecho social, y que la particularidad especial que tiene, y que por eso llama la atención, es que la justicia... Antes, siempre había fundado sus decisiones, digamos, respecto de esto, en una dogmática constitucional anterior a este cambio que mencioné antes, que era una dogmática constitucional que consideraba que el artículo 45 de la Constitución, por ejemplo, que habla del derecho a la vivienda, era una disposición programática, uh-huh, y que, por lo tanto... no eran, digamos, los jueces los que tenían que ocuparse de este asunto, sino los poderes políticos que se ocupan de las políticas sectoriales y de la implementación de los programas de vivienda. En ese cambio, digamos, es que se enmarca esta cuestión, y que es una novedad que los jueces empiecen a adjudicar viviendas en casos individuales.
Está bien interesante por lo que decís, ¿no? Como marco. Es un cambio de paradigma, digamos, en la justicia, ¿no? A nivel judicial. Óscar, ¿vos querés agregar algo de eso?
No, está muy bien la presentación. Lo único que diría, que el cambio que se está viviendo ya en otras áreas, lo hemos visto, quizá lo más significativo sea que, si bien no es el primer amparo en materia de derecho a la vivienda, porque ya hubo uno con otro contexto bastante distinto, pero que apuntaba a lo mismo, en el año 94, los jubilados que pidieron la asignación de la vivienda, y sin embargo ahí, con una normativa mucho más específica, el sistema judicial se abstuvo, digamos, de intervenir, y no y revocó la sentencia de primera instancia, que creo que era de Bermúdez, si no recuerdo mal. Y bueno, entonces el cambio significativo que dice Yanela está bien patente en eso. Ahora, digamos, se toma por toda la nueva fundamentación, todo el nuevo marco institucional que hay y convencional y todo lo demás, viene con más fuerza. Pero ya había habido señales, ¿no? Y esto va a tener que ver con lo que algunas consideraciones que después haré sobre el impacto institucional que tiene.
Sí, con eso sin duda da para terminar, ¿no? Después de que hablemos, porque uno de los aspectos que imagino interesa es ver qué va a pasar después con esto, si esto de alguna manera sienta un precedente de que hacia adelante se va a ir siempre por esta vía, y cómo sigue, ¿no? Si se va a abrir una canilla de reclamos por el tema de vivienda, capaz que alguna acotación, ¿no? Ustedes le pondrán después los términos jurídicos, pero acá lo que estaba de por medio es lo que argumentaban estas familias. Era primero su situación de precariedad, ¿no? Que habían perdido la vivienda original y que hoy en día no tenían una situación confortable, entre otras cosas, porque hay varias familias que tienen niños incluso, ¿no? Eso también estuvo de por medio, y ahora capaz que vale la pena profundizar en ese aspecto. Pero también lo que deja este caso en evidencia es que en varias oportunidades, más allá de décadas quizás que podemos remontarnos a esto, el Estado estuvo omiso, ¿no? Omiso en hasta dar respuestas concretas ante planteos que se iban presentando desde que ellos ocuparon el predio, ¿no? Los predios. ¿Quién quiere contar un poquito más, a ver, del desenlace, digamos, del caso? Si quieren agregar algún elemento más. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Las características de las familias... lo que se aducía, ¿no? que estaba de por medio un derecho constitucional como el derecho a la vivienda, ¿no? Diego, dale.
Bueno, yo lo primero que quiero apuntar es que creo que la sentencia es una buena noticia. Creo que efectivamente es una novedad en la manera en la que se vienen exigiendo y haciendo cumplir los derechos bajo la Constitución uruguaya. Tengo algunas matizaciones que supongo que ahora después podremos comentar, pero creo que en general están bien fundadas y que lo que quiero comenzar destacando es que es una buena noticia. Es un caso muy complejo porque es de exigibilidad de derechos sociales que presentan por lo general mayores dificultades para su exigencia que el resto de los derechos en la medida que requieren de manera más directa de recursos para su satisfacción. Todos los derechos tienen costos, pero en los sociales, en fin, en definitiva, la realidad es que requieren una prestación inmediata y generalmente una mayor cantidad de recursos. Hay un trabajo muy bueno de Sunstein y Holmes, que se titula así, El costo de los derechos, en el que demuestran que en realidad todos los derechos tienen un costo y que al final no es tan cierto y que habían sido relegados quizás de manera un poco caprichosa el caso de los derechos sociales. Pero sigue habiendo un punto, y es que es más inmediata la asignación de recursos para la satisfacción cuando se trata de estos derechos estrictamente prestacionales. Y genera un problema, eso sí, ni que hablar, porque este tema del costo de los derechos ante un dato de la realidad, que es el de los recursos escasos, nos lleva a cuestionarnos cuál es la mejor manera de decidir sobre políticas públicas, ¿no? en nuestro diseño institucional. Pero empiezo diciendo que es una buena noticia, y ahora agrego algo más para fundamentarlo, porque creo que efectivamente estamos en uno de esos casos en los cuales hay un derecho exigible jurisdiccionalmente bajo un nuevo paradigma, que la Constitución es norma con fuerza vinculante y que los derechos así deben leerse, y que el artículo 45 comienza con una afirmación muy, muy clara de que los habitantes tienen derecho a gozar de una vivienda decorosa, a diferencia de lo que se establecía en las constituciones predecesoras, desde la original en el 34 y las siguientes. En el 67 se establece esta primera oración que la norma históricamente se consideró programática, bueno, de alguna manera la transforma en preceptiva, o por lo menos esta primera oración, y consigna un derecho subjetivo. Y creo que la manifestación mínima de ese derecho es proporcionar alguna forma de solución habitacional decorosa y digna para los carentes de recursos, para los que están en una situación de exclusión social o de marginación, y sobre todo si involucran niños. Creo que esa es la manifestación más elemental, y eso para mí sienta una diferencia grande con el caso de los medicamentos de alto costo, donde no estamos hablando de asegurar el paquete básico de asistencia a la salud, sino de eventualmente respuestas para enfermedades que son a veces muy excepcionales y que requieren. Acá estamos hablando de lo mínimo, de la vivienda mínima decorosa, con lo cual creo que estamos dentro del núcleo del derecho. Por eso lo aplaudo. Sobre cómo juega esto en la articulación institucional, ahí tengo alguna matización y sobre el alcance del fallo también, que bueno, supongo que ahora después la cosa podrá ir por esos carriles.
¿Eduardo? Eduardo, no te estamos escuchando, a ver.
Línea general es muy de acuerdo con los planteos realizados. Me permitiría hacer algún señalamiento en el sentido de la complejidad del tema. Cuando uno toma las noticias sobre esta cuestión, encuentra referencias al derecho internacional de los derechos humanos. Encuentra referencias a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. A mí siempre me ha llamado la atención cómo debió esperarse mucho tiempo antes de que existiera una referencia a la vivienda. Bien decían quienes me precedieron que la Constitución uruguaya de 1967 hizo una referencia al tema en el artículo 45. Me tocó actuar en representación del Banco Hipotecario del Uruguay circunstancialmente hacia el año 1994 en un asunto en que se discutió el alcance del artículo 45 de la Constitución, en ocasión de debatirse acerca de los reajustes de las cuotas a pagar al Banco Hipotecario del Uruguay. Y yo he tratado de hacer el seguimiento del tema. Uno busca, dice, bueno, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966, rápida adhesión al Uruguay, busca y no encuentra la palabra vivienda. ¿Cuál es la razón? Básicamente la razón está en la cuestión de la progresividad. Uno sigue buscando y dice, bueno, busquemos en el Pacto de San José de Costa Rica de 1985, obliga a Uruguay. Hurga en su texto y no va a encontrar la expresión vivienda. derecho a la vivienda. Hace lo propio con el protocolo facultativo al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el protocolo de San Salvador en materia de derechos económicos, sociales y culturales, silencio. En definitiva, uno va a encontrar escasas referencias, el caso de prácticamente único en el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Económicos, Sociales y Culturales. Y aparece un nuevo elemento estos días en el tema, estos días me refiero en términos un poco relativos, ¿verdad?, en los últimos meses, al protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Uruguay rápidamente adhirió a ese protocolo facultativo, que es del año de 2008, y Uruguay fue el décimo estado en adherir, con lo cual lo puso en vigor. Fue el décimo estado en 193 estados de las Naciones Unidas en ponerlo en vigor. Y ahí aparece un poco la cuestión que señalaba al comienzo, el tema de la progresividad, ¿verdad? Al día de hoy, hice la verificación hace unos minutos, al día de hoy el porcentaje de los estados que han ratificado el protocolo facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales alcanza al 13.4% de los estados miembros de las Naciones Unidas. Entonces, me parece que es un elemento a tomar en consideración. No me da la sensación de que se haya leído detenidamente el protocolo facultativo, porque el protocolo facultativo establece cuál es el alcance de las medidas provisorias, etcétera, etcétera. Se dice, con una enorme simplificación, se dice las Naciones Unidas resolvió. Las Naciones Unidas puso en práctica el protocolo facultativo y de acá que haya una resolución, bueno, va a faltar un buen trecho con intervenciones del Estado uruguayo, etc. O sea, yo estoy de acuerdo en líneas generales con lo que se ha planteado, quiero resaltar la complejidad del tema, que vivienda es uno de los derechos que genera mayores complejidades en el marco, especialmente del sistema interamericano, porque excepto esta disposición del pacto de 1966, no tenemos ninguna otra referencia. El resto de los puntos que van a quedar planteados los referiré más adelante.
Bien, interesante ese primer abordaje que dieron. Estaba mirando algunos de los argumentos, ¿no?, que señalaron los distintos, tanto una de las juezas como un juez, para darle la razón a estas familias. A ver, uno de los elementos es: los niños y niñas de autos se encuentran violentados en su derecho a la vida digna, a la integridad física y emocional, a vivir en una vivienda digna y a no ser discriminados por su situación económica, todos derechos reconocidos expresamente en la Constitución. Después, en otro pasaje de otro de los fallos, se señala que se hizo lugar a la acción de amparo presentada por una de las familias y defendió la legitimidad del reclamo basado en el artículo número 1 de la ley 16.011, que establece que puede presentar una acción de amparo cualquier persona que vea vulnerado con legitimidad manifiesta cualquiera de sus derechos y libertades reconocidos expresa o implícitamente en la Constitución. Y en el documento, uno de los aspectos que se señalan por parte del juez es que los promotores de la acción de amparo viven en una difícil situación económica, en un estado de extrema pobreza, con una absoluta ausencia actual de posibilidades de mejorar dicha situación y con la natural desesperación de saber que pueden pasar a vivir en la calle, se señala, ¿no? Me parece que está bueno también traer a consideración una columna que me pareció muy interesante, que escribió el sábado el periodista Nelson Fernández en el diario El Observador, donde de alguna manera él, me parece que estaba muy interesante porque hacía pensar, ¿no? Y porque de alguna forma planteaba esta dicotomía. Decía él que es una sentencia que puede aparecer como sensible y justa con una familia desgraciada, pero es una sentencia injusta con los honestos y emite una peor señal desde un poder del Estado, decía él, por el hecho de que se termina reconociendo una familia que por la fuerza fue y ocupó directamente un terreno, ¿no? Una propiedad privada o una propiedad del Estado, en este caso, por lo que tenía que ver con la intendencia. ¿Cómo lo ven ustedes ese aspecto? ¿Puede decirse que se premia de alguna manera el delito con este tipo de sentencia? ¿Que la señal que se da de parte de la justicia no es la mejor? ¿Yanela?
No sé, ahí Oscar estaba pidiendo la palabra.
Ah, perdón, pero no lo vi. Dale, Oscar. Oh, y Diego también.
Sí, yo también.
Ah, está.
Como Oscar levantó la mano.
Oscar fue el primero. A ver, preciso testigos. Oscar fue el primero. Bueno, entonces sí, le damos la palabra.
Creo que ya había circulado esa expresión y me quería adelantar a marcar que, bueno, llamar esto como premiar el delito es una forma un poco de terrorismo verbal, ¿no? Es como muy sesgado y es no ver el problema en toda su complejidad. Y lo que quería simplemente señalar, que es muy interesante en esto, es que todo este drama que hoy tenemos, porque es complejo e involucra muchas partes, todas las partes hacen su parte, ¿eh? Los fiscales hicieron lo que tenían que hacer, el consultorio de la facultad ha hecho algo que podría hacerlo y está bien, si lo entiende que tiene que hacerlo, está bien que lo haya hecho, y la familia hizo lo que tenía que hacer, y los jueces están haciendo lo que tienen que hacer, y acá lo que falta ver es cuál es el actor que está faltando en todo esto, a lo cual me referí al final. Pero quiero señalar que cada cual está haciendo, dentro del marco de la legalidad, está haciendo lo que su interés marca y le permite el sistema judicial. Nadie está cometiendo delitos, ni porque hasta que no haya una sentencia de condena, no hay delito. Así que, en fin, estamos, me parece que cada cual en su espera está cumpliendo con, usando el derecho, usando el sistema. ¿Verdad?
Usando el sistema, dice Oscar. Está interesante esto. Miren los mensajes. A ver, antes de seguirle y darle paso a otro. Noel dice, por ejemplo, bueno, entonces el Mides no tendrá más refugios. ¿Qué sentido tiene si todos los que no podemos comprar una casa vamos a recibir una del Estado o a recurrir por ese mecanismo? Después, en este caso, Albérico dice, la Constitución dice a gozar de vivienda, o sea, tiene derecho a gozar de vivienda digna. Nada dice que ejercer ese derecho contra la propiedad de otra persona, tuya o mía, dice él, ¿no?
A sí. Ver. Yo lo que quería decir con relación a eso es que los delitos de usurpación y el delito de hurto de energía eléctrica, que son los delitos que se le imputan a por los que fueron formalizados y por los que había medidas cautelares contra estas personas que promovieron el amparo, son claramente de esos delitos que uno dice, ahí está, digamos, la población que selecciona el sistema penal, ¿no? Son delitos que son cometidos por personas en situación de vulneración de derechos, evidentemente.
Usurpación ahora, y robo de energía, ¿no? Básicamente.
Sí, usurpación y robo de energía eléctrica. O sea, un delito contra la propiedad inmueble y un delito contra la propiedad mueble. Ahora, lo que sí me parece, y no tiene que ver con la cuestión de que se esté premiando el delito, aunque donde estoy de acuerdo con Oscar, que en realidad, en la medida que el sistema penal opera seleccionando sus candidatos, digamos, y estos son claramente candidatos, lo que sí me parece es que hay un punto ahí que en una de las sentencias, creo que la de Familia 9, lo despacha muy con una oración en negrita, y no tiene ninguna argumentación que justifique el argumento, que dice lo que está pasando en la justicia penal es absolutamente independiente de lo que pase en el amparo o algo por el estilo. Y yo ahí tengo un matiz que creo que se haya hecho lo que se haya hecho después de que hubo una sentencia penal que dispuso medidas cautelares, como era el retiro del terreno, no procede un amparo porque el amparo no procede contra actos jurisdiccionales. Si en la estrategia de litigio, bueno, se resolvió presentar una petición al Ministerio de Vivienda y entonces a partir de ahí se considera que hay una omisión de las autoridades y en base a esa omisión se fija, digamos, la ilegitimidad manifiesta, bueno, es parte de la estrategia jurídica, pero me parece que los jueces En la medida que todos, incluido el Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, hacen referencia a la sentencia que dispone el abandono del terreno, es claramente un acto jurisdiccional el que está siendo objeto del recurso de amparo. Y eso es ilegal. Entonces, ahí es donde yo tengo el punto. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Diego respecto de que la excepcionalidad de la situación merece una protección excepcional justamente, y que el litigio de derechos sociales, digamos, la exigibilidad de derechos sociales no puede estar esperando muchas veces que se tomen las medidas generales, de la misma manera que uno políticamente podría expresar uno no puede estar esperando la revolución para que los que están peor estén un poco mejor. Y en esa medida uno puede justificar políticamente muchas estrategias judiciales. Pero me parece que cuando uno se pone en el lugar del juez que decide, hay que hacer un esfuerzo de justificación muy importante si se está decidiendo y lo que origina la lesión al derecho es un acto jurisdiccional que está especialmente prohibido por la ley de amparo. Es lo mismo que cuando se hizo lugar a un amparo que era contra la ley de interrupción de voluntaria del embarazo. O sea, eso era un amparo contra la ley, esto es un amparo contra una sentencia.
¿Diego?
En eso no estoy del todo de acuerdo, y creo que también se conecta con lo que preguntabas tú, Romina, al comienzo de si de alguna manera se premia al delito. Y yo creo que en realidad es una falsa dicotomía, porque el dato que tenemos es que por cumplimiento de esa sentencia las personas van a estar en situación de calle, sin vivienda decorosa, una familia entera. Y de ese punto de vista es igual que cualquier otro que esté en situación de calle. Lo que está planteando es, a partir del cumplimiento de esta sentencia, voy a quedar sin vivienda. Y lo que necesito es una solución, y tengo un artículo, que es el 45 de la Constitución, que me ampara, y por lo tanto, por la vía del amparo, lo plantea. Yo creo que la omisión es una omisión en que haya una política o un plan para proveer una solución habitacional a quienes están en situación de marginación, e incluso el Ministerio de Vivienda, según se reseña en la sentencia, hace un enunciado de cuáles son los planes que hay, y no hay ninguno que comprenda los que son completamente carentes de recursos. Hay un mínimo de ingresos.
Claro.
Lo que está diciendo es, acá hay una omisión persistente del Estado en dar soluciones a quienes están en situación de marginación y en la calle. En relación también con lo que decían los oyentes,
perdón,
en algunos comentarios...
Perdón, ¿me dejás hacer un paréntesis ahí? Perdón, porque quería que me parece interesante eso que señalás, ¿no? De que lo que implicaría cumplir con la sentencia, que era que quedaban en la calle, vos decís la vulneración de derechos que eso implicaría es la misma que tiene cualquier persona en situación de calle. Acá la diferencia sería que, la novedad está en que ellos hicieron
¿Cómo llegaron a esa situación de calle? Claro. Pero para el juez eso para mí debería ser un dato no decisivo. Uh-huh.
Por cumplimiento, sí. Cualquier persona en situación de calle podría usar el mismo mecanismo, digamos.
Ni que hablar. Debería. El dato es ese, es que no tienen acceso a una vivienda decorosa y no tienen forma que el Estado lo responda. Y el mecanismo de los refugios del Mides no son estrictamente viviendas, son soluciones temporales para pernoctar, pero no permiten la estabilidad, la intimidad que viene asociada a la vida familiar en un hogar, una vivienda decorosa. Lugares son compartidos, ¿no? Entonces, una cosa es el refugio para los indigentes carentes de recursos ante situaciones extremas para pernoctar, otra cosa es soluciones habitacionales que propongan cierta estabilidad, y todo el resto de los componentes que la vivienda supone, que además del techo es tener una esfera de intimidad en el hogar, ¿no? El hogar ese como salón inviolable del que también habla la Constitución.
A ver, Eduardo,
¿uno debería pedir que se haga que se ponga a disposición de todos los números de cuál es la población en esta situación? Porque para ver cuál es la población en la misma situación, porque si vamos a esperar a que se produzcan los pedidos de a uno y vamos a incluir las personas en asentamiento, que me parece que es una situación urgentísima y excepcionalísima, pero también vamos a incluir las personas en un refugio, porque estoy de acuerdo que el refugio no es una vivienda digna, y vamos a incluir las personas que han recibido soluciones habitacionales que no responden al estándar de vivienda digna, y vamos a ver cuántos son, y vamos a poner un límite a los casos que son urgentes, y cuáles son los casos que van a entrar en programas que van a quedar a cargo de otros organismos. Porque,
está interesante porque eso, porque si, de alguna manera va a la pregunta que yo hacía de si esto le corresponde a la justicia o es un tema de política, ¿no? De política
social. ¿Cuál es el contenido de las decisiones judiciales? Porque si los jueces van a seguir esperando que caigan de a uno.
Eduardo estaba ahí haciendo alguna cara de que se moría por intervenir.
Le toca. Además le toca.
Le toca, pobre Eduardo, le toca.
Me toca, sí. Retomando lo que decía Gianella Bardazzano, creo que el argumento es muy fuerte en cuanto a que hay un pronunciamiento de un órgano jurisdiccional y se está pasando por sobre la previsión de la ley reglamentaria del derecho a amparo. Se pasa por encima de eso sin solicitud y obviamente sin obtención de declaración de inconstitucionalidad, se pasa por encima de eso a través de una suerte de tácita o implícita realización de un control de convencionalidad, pero cuando uno llega a ese punto y contrasta la solución de la ley 16.011 con las convenciones internacionales, no encuentra colisión, especialmente si uno toma en consideración el alcance del protocolo facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 2008, que precisamente también con contundencia dice que si hay procedimientos internos en curso, no procede su puesta en práctica. De modo que me parece de una gran fortaleza el argumento que manejó Gianella Bardazzano en cuanto a que podemos estar de acuerdo en general en la gravedad inusitada de la situación de la vivienda en la República y en la mayor parte de los estados interamericanos. Pero el tema acá es el caso con los casos concretos en que se planteó la cuestión, y ahí me parece que, repito, el argumento de Gianella es muy relevante.
Vamos a hacer, les propongo una breve pausa y enseguida retomamos el debate. Tengo varios mensajes de los oyentes, ahora los ordenamos y después nos sirven de disparador también para continuar esta charla.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.
Esta mañana aquí en Perspectiva estamos en una nueva edición de la Mesa de Juristas. Estamos con Eduardo Esteva, Gianella Bardazzano, Diego Gamarra y Oscar Sarlo, habituales integrantes de la Mesa de Juristas en Perspectiva, con quienes estamos hablando de una novedad en materia judicial que surgió estos días y que ha dado mucho que hablar, la situación del asentamiento Nuevo Comienzo, que surgió el año pasado mediante la ocupación veloz por decenas de familias de un terreno privado y otro de la Intendencia de Montevideo. Mientras un fiscal investigaba y solicitaba desalojos, vecinos presentaron recursos de amparo y tres jueces diferentes fallaron a favor de tres familias, condenando al Estado a conseguirles una vivienda. Bueno, de eso estamos discutiendo, de si se está premiando el delito, por así decirlo, como señalábamos, si le corresponde a la justicia resolver este tipo de problemas sociales, o es una cuestión de política pública. Bueno, por ahí va la discusión esta mañana. Yo les comentaba en la tanda que me parecía bien importante esto de que fuera una mesa de juristas, porque claro, después está el que no lo analiza desde el punto de vista jurídico y plantea cuestiones que van por el lado de lo que yo señalaba y citaba de la columna de Nelson Fernández, de las señales hacia la ciudadanía, ¿no? Hay quien señalaba que le preocupaba si no se estaba dando como un gobierno de los jueces, si no se corría el riesgo de pasar a una situación como se dio en Estados Unidos, decía este oyente Gogomar, que se fuera a un gobierno de los jueces en lugar de un gobierno ejercido por el poder político, decía él, y planteaba lo que era la preocupación que le generaba ese aspecto porque los recursos del Estado, decía él, son finitos. Ustedes querían retomar de alguna forma este aspecto, ¿no?
Sí.
¿Con quién volvemos? A ver, Oscar, ¿querés vos?
Bueno, lo que estaba anunciando era un poco esto, nos va a quedar muy poco tiempo. Básicamente es esto. Todos los actores están usando el derecho de acuerdo a las posibilidades que le da y usan todos los recursos que puedan, y esto termina en la única autoridad que no puede decir que no. No puede decir no tengo plaza, no tengo cama, no tengo nada. Tiene que atenderlo, que son los jueces. Entonces, acá lo que está faltando es el papel coordinador de las políticas públicas, también el derecho está en esto, y el gran ausente en esto es el sistema político. El sistema político, nosotros estamos acostumbrados que el sistema político nuestro, tradicionalmente, digamos, gruesamente, el sistema que montó el vallismo, en alianza con otros partidos, era que el sistema político, el Parlamento, coordinaba todo y el Poder Judicial no tenía que ocuparse de estas cosas. Lamentablemente, el retiro de muchas políticas públicas, los agujeros que tienen, los vacíos, llevan a que, como decía hoy Yanela, quedan bolsones de ciudadanos con derechos vulnerados y que apelan a lo que sea con tal, y algunos hasta pueden hacer negocio con estas cosas, porque se denuncia ahí como que hay traficantes de esta, u organizaciones que están atrás de esto. Todo puede ser en la medida que no haya una política pública completa, que prevea todo, como decía alguno de los colegas también, de que tiene que estar previsto todo, aun los que no tengan ningún ingreso. Bueno, y la segunda cosa, que es esto, responsabilidad también del sistema político y quizá de la dogmática que ha asesorado el sistema político, es que durante muchas décadas, sobre todo después de la dictadura, pero también antes de la dictadura, se suscriben tratados elaborados del primer mundo para una sociedad que no ha resuelto, como sí resolvieron los países europeos, un mínimo de acuerdo en que hay cosas que no pueden faltar a nadie. El mínimo vital de un techo, alimentación y salud para todos. Bueno, nosotros suscribimos tratados del primer mundo, estándares de atención de los derechos humanos del primer mundo, para una sociedad que mira para otro lado con estos problemas. Entonces, dejémonos de embromar con estas cosas, que el sistema político se ponga en serio y de acuerdo a establecer cuál es el mínimo, y luego entonces todos estos mecanismos fantásticos que hemos copiado de otros países podrán funcionar. Mientras tanto, las señales son muy contradictorias.
Está bueno eso que dice Carlos, ¿no? ¿Cómo entonces terminamos firmando esos acuerdos y después no los podemos llevar a la práctica, ¿no? Porque a veces las exigencias que se plantean son inaplicables. ¿Quién sigue? A ver.
Sigo.
Dale, Diego.
Dale, Diego.
No, lo primero que quería apuntar es que insisto que para mí hay que escindir lo que es la cuestión de la de la situación previa que llevó a la situación de falta de vivienda, de lo que es el nuevo amparo que refiere cómo voy a tener una vivienda siendo que me encuentro en la calle por cumplimiento de la sentencia anterior. Yo creo que judicialmente están bien separados el objeto de los procesos. Eso porque me quedo de la intervención pasada, pero Quiero ahora sí meterme en este otro tema y decir qué es lo que un poco me hace ruido de esta sentencia después de haber argumentado bastante, bastante a favor, y es concretamente a lo que se condena. Es decir, se condena a que se dé una vivienda en un plazo de 24 o de 72 horas. Hay casos muy, muy interesantes del derecho comparado, muy, muy laureados incluso. Es el caso insignia, es el caso Grootboom de 2001, de la Corte Constitucional Sudafricana, que es idéntico. Ocupantes ilegales eran entre 900 y 1.000. En inmuebles, algunos privados y otros de dominio público, o sea, calcado. Y es muy aplaudido este fallo porque es consciente de cómo se puede ingerir en las políticas públicas y en la dificultad que tiene el manejo de recursos escasos para dar satisfacción a muchos derechos que en sociedades como la nuestra no podemos postergar y es difícil asumirlos por cuestiones económicas. Entonces lo que hace es, da una solución temporal, Es decir, hay que solucionar el amparo, los jueces tienen que dar respuesta y no pueden terminar en la calle esos niños, con lo cual hay una solución temporal, pero moviliza el sistema político y ordena que se diseñe un plan para estos casos. Y termina diseñándose un plan similar donde está previsto que cada vez que por alguna razón sea necesario hacer una desocupación o hacer un desalojo y que el resultado como eso sea que la persona va a estar en una situación de indignidad por no tener un techo. Bueno, está previsto de antemano que el Estado tiene que, a la vez que ordena la desocupación, que por supuesto corresponde porque el derecho de propiedad también es un derecho tutelar, bueno, ¿cuál es la alternativa que inmediatamente se le da? Y propone un plan para, y impulsa a los actores políticos a que se movilicen. Y ahí es donde yo creo que el Poder Judicial cumple un rol importante, no solo para atender la emergencia del caso, sino para, de alguna manera, generar un diálogo con los poderes políticos y decir, es un tema de mínimo dignidad, este es un tema de derechos sociales insatisfechos, de un derecho que está reconocido con bastante contundencia en la Constitución, desde mi punto de vista, a partir de la reforma del 67, y para los carentes de recursos, esa es parte del paquete mínimo que hace al contenido esencial del derecho, con lo cual hay que dar respuesta. Entonces, ese papel del Poder Judicial como movilizador de los poderes políticos es un papel importante y sobre todo si nos tomamos los derechos en serio y consideramos que cuando se tratan de demandas, de preferencias de individuos que refieren a sus condiciones mínimas vitales y a sus cuestiones de dignidad, bueno, que ese es un tema, es una emergencia y es lo que hay que poner sobre la mesa y atender de inmediato. Sobre esto de que no muchas veces no tomamos conciencia de lo que es considerar un derecho en serio y la necesidad de su tratamiento inmediato y su consideración antes que cualquier otra consideración de bienestar público o meta colectiva, ¿no? Como ahí un poco planteaba Dworkin al definir los derechos como cartas de triunfo.
Yanela, simplemente leo, acoto algunos, ha generado muchos mensajes, ¿no? El tema obviamente interesa, más allá de los aspectos y la complejidad técnica que puede tener, creo que lo están bajando a tierra ustedes y da para muchos comentarios interesantes, ¿no? De los oyentes. Hay quien dice, bueno, en realidad es válido, teniendo en cuenta, es válido que se le exija al Estado este tipo de cosas, teniendo en cuenta la cantidad de inmuebles sin uso que tiene el Estado. Hay quien también dice, bueno, estoy de acuerdo con que se le dé una solución para salir de la situación de emergencia, no como una vivienda permanente, ¿no? ¿Y por qué no se va por ahí? Yanela, dale vos.
Sí, yo quería agregar a lo que dice Diego dos como complejidades, digamos. Por un lado, que está la cuestión de la interpretación constitucional ahí, ¿no? Y la interpretación de las disposiciones constitucionales, en principio, es una interpretación en donde las preferencias morales y las preferencias políticas de los intérpretes no es una cuestión menor. De manera que hay toda una discusión que no es para descuidar, respecto de si esa interpretación es tarea jurisdiccional o es ejercicio de la función jurisdiccional. A mí me gusta mucho la opinión que tiene un profesor chileno de filosofía del derecho, Fernando Atria, cuando dice que en realidad la interpretación constitucional hecha por los jueces es en realidad usurpación, digamos, de la función legislativa, porque la función de interpretación de la Constitución caso a caso supone tomar decisiones respecto de lo que quieren decir el alcance de los derechos, que no es lo mismo hacer una interpretación del alcance de los derechos desde el punto de vista liberal, desde el punto de vista socialista, desde el punto de vista conservador, y eso no puede quedar en manos de los jueces. Esa es tarea, digamos, de los órganos representativos. Ese es un problema. Por otro lado, el otro problema que me parece que también es importante es que los derechos sociales, en general, pueden ser entendidos, y también creo que es una forma interesante de verlos, como precondiciones de la democracia. Como precondiciones materiales de la democracia en el sentido de las precondiciones de la participación política, o sea, de precondiciones del ejercicio real de la ciudadanía. Entonces, en un país como el nuestro, en donde el sufragio es obligatorio, en donde hay, digamos, una concepción republicana que está, digamos, constitucionalmente establecida, a mí me parece que ahí hay un punto respecto de la protección necesaria de las situaciones excepcionales, en donde creo que es posible decir que hay determinadas urgencias, determinadas emergencias, en donde está justificado recurrir a la justicia, pero el problema que veo es que en la medida que el amparo no tiene instancia de unificación de jurisprudencia, siempre la desigualdad es es la respuesta con la que terminamos, digamos. Porque los tribunales de apelaciones, que son la última palabra en el amparo, difícilmente, digamos, tengan todos la misma opinión o la misma justificación de las decisiones. Sería, obviamente, una cuestión de reforma que el amparo, así como la tutela en otros sistemas, esté a cargo de la Suprema Corte, por ejemplo, ¿no? Y no a cargo de 50.000 jueces distintos y de 50.000 tribunales la apelación. Y lo último que me gustaría decir respecto de esto es que, así como por un lado creo que los derechos sociales son las precondiciones de la democracia, las precondiciones materiales de la democracia o las precondiciones de la autonomía, qué sé yo, luego hay como otro nivel y hay una tesis de Leticia Morales sobre los derechos sociales es muy interesante sobre esto. Hay otro nivel que tiene que ver con la justicia social, con la concepción de justicia social. Y ahí de nuevo tenemos un desacuerdo, de la misma manera que tenemos un desacuerdo sobre la interpretación constitucional, porque tenemos muchas concepciones de la justicia social porque vivimos en sociedades plurales, en una sociedad plural. Entonces, de nuevo, son los jueces los que tienen que decidir qué es una vivienda digna y cómo le damos la vivienda o cómo se cumple con la obligación del Estado de dar una vivienda, o son los parlamentarios, el Poder Ejecutivo con el Parlamento, la ciudadanía inclusive, o capaz que, bueno, lo resuelve la ciudadanía y después los jueces nos dicen que no valió porque sobre los derechos fundamentales solo pueden pronunciarse los jueces, como ya nos han dicho.
Para ir redondeando, les hago a los demás una pregunta que nos hace volver al principio, ¿no? Estaba la duda, bueno, ¿y ahora qué pasa? Hablamos de un nuevo cambio, de un nuevo paradigma de la justicia con estos temas. Todos tenemos presente lo que pasó con los medicamentos de alto costo, más allá de que Diego hacía la distinción, ¿no? de una cosa y otra y por qué esto era diferente. Pero ¿qué estiman que puede pasar ahora? ¿De qué magnitud puede ser el cambio?
Simplemente porque queda muy poco tiempo, voy a decir que a la luz de los argumentos que se han dado por gente, por colegas que están muy metidos en el tema, no es mi caso, digo, tengo la certeza que esto va a ser revocado. Y sobre todo si se da una discusión pública donde se vean los riesgos de una catarata. Pero ojo con dejar pasar la oportunidad. Es imperioso que se tomen medidas ya para prever futuras situaciones. Esto no termina acá, pero el sistema político tiene que reaccionar y tiene que tomar el tema en serio. Eso es lo que yo diría. No creo que prospere en este caso. Bien. Y saldrá algún arreglo entre bambalinas, se arreglará la situación. Pero ojo que yo creo que este es el último aviso.
Eduardo.
Sí, de acuerdo con el planteo de Óscar, y uniéndolo con la preocupación de algunos de los oyentes en cuanto a la situación del gobierno de los jueces. Yo creo, para simplificar en un tema muy complejo como es el del gobierno de los jueces, que no se debe hablar de gobierno de los jueces cuando los jueces actúan en el ámbito de su competencia. Y en este caso, cuando uno mira el fallo, encuentra serias dudas, por lo menos es lo que a mí me sucede, acerca de la competencia de un juez para decir: Estado, entregue dentro de 24 horas o de 72 horas una vivienda fulano de tal, que cumpla tales condiciones. Hay un antecedente, generalmente poco recordado, si no estoy confundido, de 1990, de un juez letrado de instancia que prácticamente hizo un plan de vivienda ante un amparo. Y el tribunal lo revocó estrepitosamente. Me acuerdo que en ese momento se estaba desarrollando un seminario en la Universidad Católica del Uruguay. El expositor sobre el tema de amparo era, entre otros, Miguel Ángel Cemino, la sazón vinculado al sistema político, naturalmente, y criticó severamente aquella sentencia con el plan de vivienda. En este caso, creo que el gobierno de los jueces, cuidado. Si el juez actúa dentro del marco de su competencia, no lo hay. Pero si el juez cede a uno de los neoconstitucionalismos, que es el neoconstitucionalismo con determinado signo ideológico, ahí se empiezan a correr los riesgos. Totalmente de acuerdo con Oscar, hay un tema de políticas públicas a abordar y sobre todo mi sugerencia al comienzo, leer bien el protocolo facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que da pautas para resolver este tema, más allá de los planteos de orden demasiado general.
Diego.
Bien. No, yo insisto que ahí es donde veo que el fallo podría ser mejor en esto que se plantea del gobierno de los jueces, ¿no? Yo creo que los jueces, que se podría haber aprovechado la oportunidad para dar una solución temporal y no con la contundencia que tiene una... ordenar a que se otorgue una vivienda o una solución habitacional, algún tipo de derecho para usar con cierta estabilidad de un inmueble con fin habitacional y de vivienda. Pero que podría haberse hecho, como en otros casos, o como se hizo en el caso Grootboom, una condena que apunte a, a canalizar el diálogo, porque el Poder Judicial es yo creo que ahí es donde tiene un papel muy importante y en parte yo coincido y con carácter general coincido con el abordaje de Janel acerca de qué rol tiene cada uno de los actores institucionales en la interpretación de la Constitución. Pero también creo que hay casos, y que eso es lo interesante, en los cuales las preferencias de los ciudadanos no están por defectos de la representación política, de los cuales también podemos hablar mucho, adecuadamente contemplados, y que hay situaciones históricamente postergadas. Y el canalizarlos por esta vía permite generar una frescura de demandas que por otro lado no están siendo consideradas. Y eso es en definitiva lo que yo un poco aplaudo. El Poder Judicial poniendo sobre la mesa cuestiones de derechos urticantes, difíciles y muy sensibles. Uh-huh. Pero bueno, ni que hablar que la pelota se le pasa al poder político para que dé una respuesta adecuada. Y con esto quiero apuntar una cosa más. Cuando hablamos de mínimos de dignidad insatisfechos, que es lo que estamos hablando ahora, y nos tomamos en serio el discurso de los derechos, que se basa en proteger precisamente eso, por encima de cualquier otra meta colectiva, lo que estamos diciendo es que acá hay una urgencia social y que la comunidad antepone la solución de esa urgencia por sobre cualquier otro interés. Eso significa que alguien tiene un derecho. Y si eso es así, alguna medida hay que tomar. Ahora con el tema de la emergencia sanitaria vemos muy claro que está en juego el derecho a la salud y estamos actuando todos de forma muy, muy excepcional. Estamos recluidos, estamos pidiendo más medidas, hay impuestos específicos que gravan para generar un fondo y atender. La crisis social en materia de vivienda es idéntica. Y nadie la puso así sobre la mesa y así de fuerte. No, siempre históricamente se ha tratado de solucionar y no se pudo. Bueno, vamos a ver si realmente es así. Esto debería tener, desde mi punto de vista, soluciones desde los poderes políticos previamente y debería estar incluso diseñados los presupuestos de tal forma de contemplar cómo primero atendemos las cuestiones de urgencia y discutiendo ampliamente y con distintas interpretaciones de la Constitución, pero en clave de derechos, cosa que no se hace, y eso genera que queden sin canalizarse las cuestiones que en nuestro discurso constitucional ponemos antes que cualquier otra de decisión colectiva que apunte a otro fin público. En fin, eso es un poco lo que quería decir para cerrar.
Bien interesante, ¿eh? Vamos cerrando por acá, la dejamos para retomar en cualquier momento. Oscar Sarlo, Diego Gamarra, Yanela Bardazzano, Eduardo Esteva. Gracias a los cuatro, ¿eh? La verdad que creo que aportamos mucho a la discusión, valió la pena. Obviamente da para seguirlo. Volvemos en cualquier momento, vamos a ver qué novedades también trae este caso. ¿Qué pasa entonces en las próximas semanas? Y si efectivamente, como decían ustedes, bueno, esto lleva a que desde el ámbito político se tenga en cuenta esto como antecedente para hincarle el diente antema, ¿no? A este que de la vivienda que tiene tanto tiempo, como decía Diego también, y que también es una emergencia. Gracias a los cuatro. Hasta la próxima.
Chao.
Gracias, hasta luego.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.